now. Take a step outside and seize the day now.
Una radio de bomberos, por bomberos y para bomberos.
Muy buenas tardes para todo el público bomberil, los hermanos del rescate de incendio. Un programa más, de un programa muy especial, después se lo voy a decir. Mi nombre es Carlos Juárez Acuña, acá con Coco Constantino. Buenas tardes a todos los hermanos, a toda la audiencia. Hoy 25 de septiembre de 2019, son las 14:03. Coco, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo andas?
Muy buenas tardes. Bueno, creo que lo primero que tenemos que hablar es lamentablemente de este hecho que ocurrió en los camaradas, los compañeros de Avellaneda, ¿no
es cierto? Exactamente.
Les mandamos primero el pésame a la familia damnificada, ¿no es cierto?
Exacto.
Damnificado. Es triste porque, a ver, sé el cariño y la fuerza y todo el tiempo que ponen en mejorar su dependencia, en mejorar su lugar de trabajo o su lugar de estar, para decirlo de una manera, y que ocurra una desgracia de esto, de
esa magnitud, tal cual.
Es terrible, ¿no es cierto?
Sí.
Doblemente, porque no es solo el tiempo y el material invertido, sino esto que trae ya un daño hacia las personas. Es terrible, ¿no es cierto? Y que nos ocurra en nuestra casa.
Es complicado.
Es muy doloroso.
Es muy doloroso,
exactamente. Es muy doloroso. Creo que en todas circunstancias es doloroso.
Sí.
Pero en esta circunstancia, así que no, yo de mi parte, y creo que Bombero Manía, ¿no es cierto?
Exactamente.
Quiere, con todos los camaradas, los compañeros de Avellaneda, ¿no es
exactamente
cierto?
Bombero Manía, la radio Bombero Manía, todo el equipo, les manda un saludo enorme, un abrazo fraternal muy grande. Y las pérdidas humanas a veces son, a veces, un poco, por un largo tiempo, inolvidables, y bueno, cuesta reparar eso. Así que, para todos los camaradas de Avellaneda, un saludo muy grande. También tenemos que lamentar una víctima. Ayer hubo una catástrofe, no catástrofe, sino se vino abajo un andamio en el aeropuerto de Ezeiza.
Exactamente. ¿Eh? En la parte nueva que está en el espigón nuevo que se está realizando.
La sector B, me parece que es, ¿no es cierto?
Claro, exacto. Que se está haciendo nuevo en el aeropuerto de Ezeiza.
Concurrieron dotaciones del cuartel BFR 1, BFR 2,
claro.
La primera y segunda dotación de lo que era el ex cuartel central, así que estuvieron trabajando los muchachos y les mandamos felicitaciones y saludos por el trabajo hecho. Yo anoche estuve conectados con ellos, así que estuvieron trabajando hasta altas horas de la noche. Y bueno, gracias a Dios salió todo bien. Lo único que tuvo que lamentar, 13 heridos y una persona fallecida en esta tragedia, ¿no? Así que bueno.
Yo creo que, por supuesto, estamos en tanto un caso como el otro, en un periodo de luto, pero creo que debemos sí incentivar a todo lo que es el control, sobre todo de las, todo lo que sea material de construcción.
Claro.
O tiene que ver con el ámbito de la construcción. Tal vez, a veces queriendo, en un momento donde hay una gran crisis y hay grandes problemas y grandes esto, decir, bueno, pero sigámosle para adelante, pongámosle, no, a veces nos hace caer en esto de que no tengamos la prevención necesaria.
El control necesario sobre las empresas.
Y a veces,
que están,
viste,
trabajando.
Porque dice, no, falta trabajo, falta esto, falta lo otro, tenemos un pesito, invertámoslo acá, y o una obra proyectada como la de Seiza, donde ya estaba todo calculado, estaba la fecha de inauguración y todo. Me parece que estamos, esto, que, a ver, nosotros nombramos estas dos tragedias, uno porque nos toca de lleno.
Claro.
Y la otra porque tiene que ver o tiene que ver con una intervención nuestra. Pero, Carlitos, esto te lo puedo asegurar, de que si esto lo multiplicamos, se ven un montón de lados.
Exactamente.
Entonces, y que hay muchos que ni nos enteramos de esto.
Sí.
Entonces, a ver, entonces tenemos que buscar cuál, de dónde puede venir la falla. Y bueno, puede venir de este lado, de decir, bueno, mira, hay que seguir, hay que terminar, hay que sea como sea, y a veces ahí nos cuesta la vida.
Sí.
Entonces me parece que este es el momento de decir, bueno, a ver, miremos bien.
Bueno, los argentinos nos caracterizamos muchas veces por reparar algo o hacer algo después que pasen las cosas, ¿no? Yo siempre lo digo. A veces se enojan en algunos ámbitos cuando uno dice que tiene que pasar algo para que empiecen a salir a flote algunas cosas. Pero bueno, un poco lo que vos decís, Coco.
Nosotros sí venimos de humildemente, desde nuestro puesto, que es este, acá en radiocapital.com.ar, y de este programa, casualmente, que ya tiene 2 años y medio largos.
Sí.
Siempre venimos hablando de la prevención y de este ámbito, casualmente, que es el que, de los 4 ámbitos normales en tránsito, que es el que más nos entrega mortalidad por mes, del hogareño, que nos entrega la mayor morbimovilidad, o sea, lesiones. Del ámbito de entretenimiento, de educación, que es poquito menos que los otros dos lados, pero que también tiene su tasa de morbimovilidad y de mortalidad. El del trabajo, que en épocas de crisis baja la mortalidad, en esta época de crisis la mantuvo.
Claro.
¿Y por qué la mantuvo? Si bajó la cantidad de trabajo. Bueno, porque hay más hechos.
Claro.
Hay más lesionados.
Claro.
Hay más fallecidos. Entonces, más damnificados. Entonces, creo que humildemente, desde nuestro punto, lo que podemos llamar es que no solo controles oficiales, sino también nosotros que trabajamos en el hacer, en el, porque todo siniestro tiene un antes, un durante y un después, ¿no?
Exactamente.
Nosotros que trabajamos en ese durante, y muchas veces en ese después, tenemos que estar en el antes.
Exacto.
En el antes, que decirle, bueno, llamar la atención. A veces uno dice, pero ¿cómo decís al hombre ese que está trabajando en el andamio? Y cómo, y viejo, se está regalando.
Claro, claro.
Te está regalando. Acá no hay compañías de seguro tan armoniosamente preparadas, ni siquiera las ART, para salir a buscar esto.
Hacer el trabajo preventivo, digamos.
Hacer la prevención.
Claro.
Que es lo que tendrían que hacer por ley y por reglamentación. Pero bueno, vamos a tener que salir nosotros a un poquito a hacer ese trabajo, porque evidentemente no alcanzan los controles.
Exacto. Sí, sí. Tal cual. Sí. Me consta que los bomberos que trabajan, que están esparcidos por toda la ciudad de Buenos Aires, en los servicios adicionales, de bomberos, de PFA, me consta que los bomberos hacen ese trabajo. Y muchas veces son criticados por molestos. Pero bueno, un poco es ese trabajo el que, y me consta, porque Lo he visto y lo están haciendo.
Bueno, habrá actas, habrá libros de novedades donde consta.
Exactamente.
No es solamente dicho de.
Sí.
A veces son dichos de. No, acá estamos hablando de que hay documentación de que avala de que se denunció a tal o cual persona.
Exactamente.
Haciendo tal o cual maniobra. Que a veces uno sabe que la otra persona está trabajando, no duda de eso. Nosotros acá en este programa, casualmente, Carlitos, hablamos muchas veces del oficial de seguridad y no sé si muchos bomberos se habrán enterado de que debemos trabajar con oficial de seguridad.
Sí.
Pero lo que estoy seguro que no se han enterado de muchos ámbitos laborales de que no saben que tienen que trabajar con oficial de seguridad, que tienen que llevar unos controles, sobre todo los que trabajan en espacios confinados o lugares confinados, donde se tienen que pedir autorizaciones, se tienen que pedir formatos, se tiene que hacer garantías de esa seguridad e higiene, que es los que verdaderamente en prima facie tienen que controlar esto.
Exactamente.
Los técnicos de seguridad y higiene tienen que salir a controlar esto, si la persona está con el calzado adecuado, con los guantes adecuados, con el casco adecuado.
Si los muchachos que limpian los vidrios tienen buenas cuerdas, si están, se ha visto, yo he visto barbaridades, pero bueno, es lo que decís vos, Coco, es lo que decís vos. Después tenemos que lamentar víctimas, a veces, generalmente son fatales, ¿eh?
Cursos y entrenamientos que nosotros inclusive nos hemos dado, esto de máquinas viales, máquinas de uso específico, de subir a distancia movimientos, de elevar elementos o elevar pesos, y sin embargo vemos esto, pero no es la primera vez que lo vemos.
Sí,
o sea,
sí.
Hoy lo vemos porque estamos hablando todo el día de esto, porque pasó ayer, pero en realidad, y porque fue Ezeiza,
sí, sí,
y no fue otro lado, pero si no, de esto no se hablaría.
Así que bueno, sí, terrible derrumbe ayer, lo estuvimos viendo por las imágenes televisivas que estaban en los programas de noticiero, así que bueno, la verdad que, y bueno, hubo una sola víctima fatal, y bueno, se pudo haber lamentado más, pero bueno. La concurrencia de los bomberos del cuartel de Ezeiza, Befer 1, Befer 2, ex cuartel 1, concurrieron, así que bueno, estuvieron trabajando hasta altas horas de la noche ahí, y bueno, ya está, ahora hay que, no sé qué van a hacer ahora con esa obra, si la van a parar, si no van a parar, acá se están tirando la pelota uno a otro, quién tiene la culpa, quién no, la cuestión que bueno, se tuvo que lamentar una víctima fatal. Este año se viene muy fuerte los incendios forestales. ¿Cómo estamos, eh?
Y bueno, ya viste que hubo alertas, alertas serias. Hoy estuve con gente de Catamarca, me dicen que la situación está brava. Es más, yo le decía que iba a proyectar una visita. Dijeron no, mira, esperá hasta que pase todo, claro, esto, porque va a estar complicada
la
zona,
sí.
Y bueno, sí, se espera, entonces también esto, a ver, lo venimos avisando, ya lo venimos avisando hace tiempo, de que hay que trabajar, de que hay que prever, de que hay que tener acumulación de distintos recursos.
Exacto,
para
exacto,
poderlo después utilizar. No esperar el día que vos tenés que se está quemando todo para ver a dónde consigo los recursos. No, estos recursos ya se tienen que ir viendo, ya se tienen que ir previendo, ya la gente, yo sé que distintas organizaciones como la nuestra están ya preparando para lo que viene, porque se ve que
sí, que la cosa se viene fea,
que va a ser
complicado,
un problema. Y no esperar al momento del problema, a ver qué hacemos o cómo lo solucionamos. Porque ahí ya, viste, ese antes lo tenemos que empezar a usar en forma políticamente. No hablo de politiquería, sino políticamente. O sea, que administrar esos recursos en forma mucho mejor, mucho más rápida y mucho más en forma inteligente.
Exactamente.
Porque es algo que en un momento vamos a tener el problema, que no está muy lejano, porque ya todo, ningún servicio meteorológico, ni ningún meteorólogo se arriesga a decir de que esto no va a pasar.
No va a pasar, entonces, exactamente.
Viejo, ¿qué más necesitamos?
Exactamente. Hablando un poquito de todo esto, queríamos mandarle saludos, hablando de incendios forestales por el tema de la climatología del lugar, a nuestros amigos los bomberos de 9 de Julio Corrientes, a su jefe José Ojeda, le mandamos muchos saludos acá de la radio Bomberos Manía, sí. Acá con Coco Constantino, estamos saliendo al aire y le estamos mandando saludos, José, para vos y toda tu gente. Ojalá que tengan un verano tranquilo. Pero de lo que estábamos hablando va a estar complicado, así que hay que estar atentos, José. Un abrazo de acá de Capital Federal para todos los bomberos del 9 de julio.
Ahí pegadito al río Corriente y...
Exactamente, al estero de Liberá.
A los esteros de Liberá,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Cuenca,
sí,
importantísima.
Sí, ellos tienen también un sector, una llanura bastante complicada con el tema del pasto seco, así que... Pero 9 de julio consta ahora con una unidad que pueden apalear la situación con los bomberos de Bellavista, bomberos de Curuzú, Cuatiá, los de Chavarría y sumado a los bomberos de 9 de julio. Así que le mandamos un saludo muy, muy grande.
Curuzú, Cuatiá, ¿sabés que la primera ciudad o pueblo,
sí,
verdaderamente inaugurado o dado su piedra fundamental, el general Belgrano?
Ah, mirá.
Es el primer. Él fundó muchos pueblos.
Sí, sí, sí.
Pero el primero
fue Curuzú.
Curuzú, Cuatiá.
Mirá vos. Y ahí, cuando vos entras al pueblo de Curuzú, Cuatiá, hay un cartel muy grande, un arco, que dice: Curuzú, Cuatiá nació con la patria.
Claro.
Es por eso, exactamente.
Es porque Belgrano dio su puntapié inicial o
la
fundación de esta población. Prácticamente en el medio o al principio de la tierra correntina, ¿no?
Exactamente, sí, sí, sí. Así que bueno, un saludo enorme, enorme a la gente de 9 de julio y a todo Corrientes, ¿eh? Así que bueno, vamos a adelantar un poquito lo que va a pasar con nuestro programa.
Bueno.
Sí, le queremos decir a toda la audiencia que este va a ser, por el momento, el último programa del año 2019. No por motivo ningún motivo especial, simplemente porque, bueno, el trabajo, a veces los tiempos son tiranos y no permiten a veces que uno pueda explayarse. Vamos a esperar al año 2020, vamos a ver qué nos depara el destino y tenemos muchísimas ganas de volver. Yo acá en vivo le quiero agradecer a todo el equipo de Radio Capital, en especial a Fernando Andrade, su operador, que nos ha abierto la puerta hace 2 años y moneda, como dijo Coco. Le agradezco de todo corazón las puertas de su casa para confiar en nosotros, que fuimos, creo que de este sector, el primer programita, ¿no es cierto? El primero inauguramos este espacio de Radio Capital. La verdad que un poquito de tristeza, un poquito de nostalgia, pero con la fe intacta de que vamos a volver en el año 2020. Seguramente vamos a estar dando vuelta por acá, pero bueno,
también los radio escucha y los compu escucha también, sí,
exactamente.
Por ahí, si la recepción o el pedido del otro lado dice: bueno, muchachos, ¿por qué no vuelven? Y bueno, tal vez eso nos dé
la pauta y las ganas para volver con más fuerza. Exactamente,
por ahí
así
volvemos
que,
antes de lo que...
O por ahí volvemos antes de lo,
antes de lo
esperado.
Que
exactamente, exactamente.
Pero bueno, también ellos son protagonistas y son soberanos de esto. Y bueno, si ellos lo consideran también como una, no digo necesidad, pero como una herramienta más que les parece que era útil... Bueno,
con todo gusto
por ahí,
nos sentaremos a hablar.
Por ahí supuesto. Mucho antes de lo que creemos.
Exactamente.
Estemos de vuelta en el ruedo, ¿no es cierto?
La radio Bomberos Manía, yo voy a hablar de mi parte. Acá ahora tenemos a Coco Constantino y seguramente Walter Paladino, el representante de Bombero Manía, que
seguro no está escuchando, ¿no?
Exactamente, está, no está escuchando. Y también le decimos muchísimas gracias por confiar en nosotros, nuestra palabra, porque con Walter somos como un cuartel, ¿no es cierto? Estamos hermanados en la causa, y todas las semanitas nos pegamos una vuelta o dos por el negocio, el destacamento iba a decir, el cuartel, para ver cómo anda su familia, el negocio.
Vamos a seguir haciéndolo, pero bueno, también es eso, Carlitos, que bueno, también está el del otro lado, a ver qué exigencias tiene.
Claro, exactamente.
¿Qué soberanía aplica? Decir, bueno, muchachos, vuelvan, porque la verdad nos gusta lo que hacían. Y bueno.
Esto es como una caja de engranaje, donde un engranaje funciona, empezando por el operador, Walter, vos, yo, la gente que nos escucha, que creo que es el suministro, la energía que nos dan, de hace 2 años y moneda que estamos acá frente al aire. Y bueno, la verdad que para mí fue la primera vez que hice radio. Pido disculpas si en algún momento me equivoqué. Hicimos con toda la mejor fe. Un agradecimiento muy grande también a Juan Palma, Bomberos de Güemes, de Salta, que siempre nos dejó sus reportajes, sus anécdotas, a la gente de Batavia, San Luis, Tony Gerace, que también nos brindó también su palabra para que esto fuera propio. Y tengo un amigo también a quien quiero saludar, que es el señor jefe de bomberos voluntarios de Santa Cruz de la Sierra, el señor Enrique Bruno. Enrique Bruno ha estado con muchísimo trabajo por el incendio en el Amazonas y lo que fue Bolivia.
Que también tuvieron que lamentar una desgracia.
Tuvieron que lamentar una desgracia.
Sí, la muerte de
un bombero,
camarada.
De un camarada nuestro. La verdad que es para sacarse el sombrero, literalmente, es para sacarse el sombrero hablar de esta gente que está trabajando para que otros sigan viviendo. Y en el caso de la gente de Bolivia, le quiero mandar un gran saludo. Un abrazo muy fraternal desde Capital Federal, de acá de Buenos Aires, Argentina, a todos los camaradas bolivianos y a todos los camaradas brasileros que trabajaron en el incendio forestal en el Amazonas y en la frontera con Bolivia. Bolivia está muy complicado también, muy complicado. Así que felicitaciones, señor jefe Enrique Bruno, de parte de acá de los muchachos de la radio Bombero Manía, y un abrazo muy grande. Y es un honor haber contado con sus palabras durante todo este tiempo. Gracias a la gente de Bolivia. Después tuvimos muchos corresponsales durante mucho tiempo que nos han ayudado a que esto se haga verdad. Tuvimos corresponsales de Reconquista, corresponsales de muchos lados.
De otros países,
la gente de México. Claro. Lo tuvimos a Hernán Domínguez, un camarada nuestro, bombero PFA que está viviendo en Norteamérica, que está trabajando en todo lo que son elementos para extinción de incendio. Hernán, si me estás escuchando, sé que nos escuchás desde Norteamérica, así un gran abrazo para todos ustedes. Son la hora 14 horas 24 minutos. ¿Tenemos todavía o podemos ir a la tandita, Fer? Bueno, vamos a la tandita. 14 horas 25 minutos. Esto es Radio Bombero Manía.
Manía, una radio de bomberos, por bomberos y para bomberos.
El monóxido de carbono es un gas venenoso. No se puede ver ni oler. Los artefactos a gas u otro combustible pueden producirlo. Las intoxicaciones por monóxido de carbono se pueden evitar. Hacer revisar las instalaciones de gas por personal matriculado. Instalar artefactos con salida al exterior en baños y dormitorios. No uses la hornalla o el horno para calefaccionar la casa. Mantén siempre una ventana abierta aunque haga frío. 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Podemos cuidar nuestro planeta. Podemos aprender algo de nuestros errores. Podemos tomarnos un minuto por el mundo. Nuestra tierra protegida.
En Santa Cruz, el Parque Nacional Los Glaciares forma parte del listado de Patrimonios de la Humanidad desde el año 1981. En sus límites se encuentra, dentro del lago argentino, el glaciar Perito Moreno, uno de los pocos glaciares del mundo que avanza año a año. Sus habitantes naturales son el puma, el huemul y el majestuoso cóndor. El parque protege el campo de hielo continental y los 13 glaciares que descienden de él, enmarcados en el bosque subantártico y la estepa patagónica.
Avanzamos un paso más. Conocimos un poco más de nuestra tierra. Para cuidarla y protegerla, pudimos tomarnos un minuto por el mundo.
En invierno, la circulación de virus respiratorios afecta la salud de personas de todas las edades. Por eso es importante adoptar medidas de prevención simples y efectivas. Lávate las manos frecuentemente. Ventila los ambientes, evitando el humo de cigarrillo o de leña. Alimenta a tu bebé con leche materna. Y no te olvides de toser o estornudar, cubriéndote la boca con el pliegue del codo. Además, las personas que pertenecen a los grupos de riesgo aún están a tiempo de vacunarse gratuitamente contra la gripe en los hospitales y centros de salud públicos de todo el país. Si los niños tienen fiebre, mocos o dificultad para respirar, hay que consultar a un médico. Y si los bebés se encuentran decaídos y rechazan el alimento, respiran aceleradamente con ronquidos o silbidos y se les hunde el pecho al respirar, se debe acudir de manera urgente al centro de salud. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Bomberomanía, una radio de bomberos, por bomberos y para bomberos.
14 horas 28 minutos de este programa Radio Bomberomanía, el último programa del año 2019. Si necesitas comprar algo para bomberos, ¿dónde? En Bomberomanía, Santiago del Estero 282, entre Moreno y Alsina, ahí te va a atender el Wartel Paladino, con toda la profesionalidad que lo caracteriza, a él y a todos su gente, su equipo que lo acompaña, ¿no es cierto? Ahí en Santiago del Estero 282, entre Moreno y Alsina, en Ciudad de Buenos Aires. Coco, bueno,
Si necesito todo elementos de, ya que hablábamos antes de incendios forestales,
también ahí tenés mochilas, borcegos, ropa, casco, lo que necesita para incendios forestales. Lo mismo para altura o para rescate acuático también, ahora que se viene la época de verano, hay que estar muy atento ahora con los elementos de salvamento acuático. ¿Dónde? En Bombero Manía.
La tabla de salvamento.
La tabla de salvamento también, por supuesto, tenemos todo. La verdad que Walter está muy completo en lo que son materiales de bomberos, rescate, ocho mosquetones, Shumat, todo lo que necesites para la altura también, en Bombero Manía. La página de Bombero Manía es www.bomberomanía.com.ar. Así que bueno, ahí lo tenés. Bueno, un poquito finalizando este programa, Coco. Sí. Quería agradecerte a vos, porque en los comienzos vos comenzaste un poquito más adelante. Acá arrancamos Walter, Leonardo y yo. Al poquito tiempo te sumaste al equipo y la verdad que te tengo que agradecer de todo corazón por el aporte tuyo en cuanto a bombero profesional, en cuanto como historiador, como docente. Te agradecemos mucho porque le has dado un marco importante al programa. Y realmente, como hablábamos con Walter, el Coco es un monstruo. La verdad que para mí fue una suerte, un honor de que vos participes de la radio, Coquito. Así que te agradecemos muchísimo.
Que vamos, en algún momento vamos a seguir. Esto es una idea, es un... no solo como idea es buena de tener un espacio para bomberos, sino me parece que también es necesario.
Sí.
Entonces ahí es un condimento muy 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 explosivo. No solo hace la necesidad, sino también lo justifica también la parte de querer hacer, ¿no?
Exactamente, sí.
Y bueno, y una necesidad de poder seguir entregando un granito de arena a la actividad bomberil, ¿no?
Exacto.
Que no siempre es valorada como se debería merecer el valor, pero no el valor solamente de, porque todos pensamos en el valor del agradecimiento, del premio, de esto, de otro.
Esto va más allá.
Sino el valor de todos los días.
Claro.
Todos los días, o sea, decir, bueno, es una actividad que tiene, veía los otros días ahí el día domingo, no, el día sábado, perdón, que festejaron los bomberos de voluntarios de San Isidro. Y
80 años,
y bueno, y veía distintas agrupaciones de la federación, de distintos lados que han venido también a con mucho sacrificio, ¿no? También a querer homenajear
a ese cuartel.
A Bomberos de San Isidro, que es una institución, como vos dijiste, de mucha cantidad de años, muy, muy arraigada ahí a su pueblo, a su zona, pero sin embargo. También teniendo un destacamento muy grande, muy muy completo, como es el de Boulogne, todavía teniendo y a ver, uno habla de donde vive, vos pensá de donde no tenemos ni idea.
Sí, sí, sí.
Que en muchos lados todavía es poco.
Sí, sí, sí.
Así que San Isidro, con generaciones de bomberos, con un cuartel central con una historia.
Una trayectoria importantísima.
De destacamentos también muy importante, como vuelvo a destacar el de Boulogne. Así todo, hay zonas todavía de que no tiene la cobertura bomberil que se merecería.
Claro.
Disculpen que critique.
Sí, 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 pero
es mi misión esa, ¿no es cierto? No criticar, sino criticar para construir.
Sobre seguir todo. Trabajando, sí.
Y vos pensás donde no tenemos ni idea,
sí, sí.
Donde no sabemos, no tenemos ningún tipo de conocimiento, imagínate cómo debe ser en esos lados. Sí. Si algo con tanta, o por ejemplo, la situación que está transitando. Otra gente amiga, la gente de La Matanza.
Sí.
Que está en una situación verdaderamente apremiante.
Sí.
Cuando fue, yo te garantizo, en mi momento fue
el cuartel modelo.
La Matanza fue estaba entre los 5 mejores de toda la República Argentina. Y te puedo garantizar que de esos 5 se destacaba La Matanza.
La Matanza.
Y hoy es un cuartel que apenas
está brindando un servicio normal,
sí,
con
digno,
muchos problemas, digno.
Decir, sí, sí. Podríamos decir que está brindando un servicio digno, pero no es lo ideal.
Claro.
Que vos trates de mantener tu dignidad no quiere decir que sea lo ideal.
Claro.
O sea, tiene un montón de carencias, un montón de
falencias,
de deudas que han quedado de gestiones y relaciones anteriores. O sea, y volvemos a repetir, fue entre los 5 mejores de la República Argentina, y yo te digo que de los 5 eso me hago cargo yo.
Sí, sí, sí.
Que se destacaba por la formación de profesionales, por la calidad de sus materiales, estoy hablando por supuesto unos cuantos años atrás, pero así todo hoy tenemos que estar padeciendo eso, y me parece que ni la gente que pone todos los días su trabajo en el lugar, ni la comunidad se merecen eso, merecen algo mejor.
Aparte ellos están cubriendo una jurisdicción importantísima.
Pero imagínate que es una provincia eso.
Sí, sí.
Y pensá también la cantidad de dinero que la jurisdicción o la provincia se ahorra teniendo esos bomberos voluntarios.
Sí, sí, sí.
Porque acá convengamos que porque parece que todo fuera gratuito o que todo fuera por gracias de algún tipo de religión extraestatal. Y no, muchacho, todo es plata, todo se maneja con dinero y tiene que ver el dinero más allá de la voluntad, del sacrificio de la gente, de tanto en un lado como en el otro, o sea, tanto en San Isidro como en La Matanza, pasa lo mismo, o sea, muchos, el corazón del bombero, la buena voluntad, pero también tiene que eso verse de la misma manera fomentado por la parte tecnológica, por la parte edilicia,
profesional,
por la parte todavía motor de transporte, y vemos que no va todo parejo, más bien va todo
desparejo,
digamos.
Exactamente.
Y bueno, y así en otros lados, vuelvo a repetirte, estamos criticando a lugares que normalmente son nuestro hogar.
Exacto.
Imagínate donde no conocemos, donde no hemos llegado.
Sí.
Hace mucho tiempo que no pasamos.
Claro.
Debe ser algo verdaderamente terrible. Entonces, yo creo que también es parte de la comunidad afianzar estas instituciones, darle el lugar que se merecen. Cuidarlas, más allá de que sabemos que son crisis que no afectan un sector, sino afectan
a
todos los sectores.
Exacto.
Prácticamente. Pero más allá de eso, son instituciones fundamentales. O sea, vos no podés pensar un lugar sin bomberos.
Exacto.
Como no puedo pensar un lugar sin hospital.
Exactamente.
Yo no puedo mirar cuántas cuántos pacientes atendieron en tal o cual hospital para ver si lo cierro.
Claro.
Me parece que eso es un error. Es terrible. O cuántas detenciones hizo una comisaría para que mantengamos abierta, o la cantidad de personal de esa comisaría. A veces son errores y espacios que el Estado presente directamente, o el Estado con su representante, porque convengamos que el bombero voluntario, le guste o no, está representando al Estado.
Exactamente.
Le puede gustar o no le puede gustar. Así como el policía o el médico está representando al Estado en su lugar
de área de salud.
Su ámbito,
el
área de salud, por supuesto, pero está representando al Estado. Entonces, el Estado no puede hacer ni oídos sordos, ni mirar para otro lado.
Omitir todas esas cosas. Es imposible.
Cuando están llevando eso, y es tan importante esto, sobre todo en lo decíamos antes, el antes, el durante y el después. Si yo no trabajo en el antes, las otras dos situaciones me van a ser muy difícil,
claro,
de llevarlas a buen puerto.
Exactamente.
Yo tengo que trabajar en ese antes, tengo que colaborar, tengo que trabajar, tengo que fomentar, tengo que buscarle las formas. Hay muchos organismos de defensa civil que están trabajando bien, que son el ente coordinador.
Claro.
Que a veces cree la gente equivocadamente de que defensa civil tiene que dar respuesta.
Claro.
No, ellos tienen que coordinar. Tienen que coordinar los distintos organismos. Tienen que mediar entre los distintos organismos para preparar,
para poder coordinar un operativo en caso de algo.
Tres etapas que son tan importantes. Entonces, viejo, estamos siempre yendo atrás de las situaciones.
Sí.
Y acá tenemos que empezar a trabajar en el antes.
Exactamente.
Preocuparnos en esta gestión. Luego tenemos ahora una ley, la 27.287, muy importante, que es la de gestión de riesgo. Viejo, gestionemos.
Claro.
Por eso mismo te digo, sobre todo en zonas y sectores que tal vez no es el normal acercamiento que tenemos. ¿Por qué? Porque son zonas alejadas, son zonas menos pobladas. Casualmente, el Estado no puede estar solamente presente en los lugares donde hay concentraciones urbanas importantes. Claro. Sí, por ahí.
Tiene que estar en todos lados.
Pero tiene que estar en todos lados. Ah. No puede estar en un lado, sí, en otro lado. Entonces, me parece que ahí es donde debemos apuntar y ver verdaderamente los alcances de esto. Me acuerdo esto que estamos hablando me hace acordar una vuelta que estaban organizando el operativo Sol. En ese momento el operativo Sol solamente, todavía la ruta, no te rías, primero no te rías, la ruta 2 era ida y vuelta nada más. No tenía dos carriles.
Dos carriles
y
dos
carriles de vuelta. Bueno, era ida y vuelta y era la misma ruta. Y corría una cantidad de siniestros
impresionante,
y sobre todo en esa época. Entonces el operativo Sol se diseñaba pura y exclusivamente sobre la ruta 2 y alguna otra, pero muy poco, alguna y otra, era muy poco, era la ruta 2. Hasta que cuando hicimos el proyecto, me acuerdo, con el director de emergencia, con toda la gente, dijimos, no, pará, la gente va a otros lados.
Claro.
Agarra para el norte, para irse a otro país, que tienen derecho. Si vos querés ir a vacacionar a otro país, sea a los hermanos uruguayos, los hermanos brasileños, tenés tu derecho de ir. Y esa ruta que vos vas a tomar, o vos con tu familia vas a tomar, tiene que estar tan segura como
si la que vamos a Plata, claro.
Obvio, o a la, claro, costa, a la costa nuestra. Entonces, ahí nos avivamos. Ah, pará, hay gente que le gusta la montaña. Y no le gusta ir a ninguna zona de playa.
Claro.
¿Y cómo no le voy a dar una cobertura a ese que quiere ir a ver las sierras o le gusta ir a ver la montaña?
Exactamente.
Entonces, viejo, ya el operativo Sol ya no era pura y exclusivamente la idea de esa vieja y virulenta Ruta 2.
Sí, sí.
No solamente el estado de las rutas, sino la verificación de las rutas, la verificación de las distintas zonas, que es lo que nos viene como trabajo ahora.
Claro.
Y no solo verificar si esa ruta está en condiciones, está buena, tiene su cartelería, tiene esto. Escuché a un funcionario en un momento que me contestó, porque yo criticaba una ruta de la provincia de Buenos Aires que no tenía ninguna cartelería ni señalización en la ruta. Entonces me contestó que ¿para qué queríamos eso si teníamos GPS? Esa fue la contestación de un funcionario, no del carnicero, ni del verdulero, ni
de alguien que se supone que sabe.
Se supone que está
en la materia,
en esto que decimos nosotros, funcional a tal o cual entidad estatal. Bueno, esa fue la contestación. Bueno, mi amigo tiene que tener toda la cartelería y tiene que tener toda la señalización. Rutas donde el tránsito, como muchas de la, no solo de la provincia de Buenos Aires, sino de las distintas provincias que tienen caminos internacionales, tiene que tener por lo menos dos carriles, dos manos de ida y dos manos de vuelta de la misma. Y tiene que tener toda la cartelería. Y la cartelería tiene que estar preparada para la noche, para el día o por los días de inclemencia. Mi amigo funcionario tiene que tener toda la ruta, tiene que estar señalizada visualmente en el piso, visualmente en la cartelería. Tiene que haber zonas de desvío, ¿no? Tiene que estar iluminada, tanto de día como tiene que verse todo de noche, sobre todo en lo que sea rotondas. Entonces, me parece que no es solo la provincia de Buenos Aires, son muchas provincias que carecen de esto que estamos hablando.
Sí.
Donde el tránsito es
muy alto.
Muy alto, de mucha calidad. Estamos hablando de camiones de transporte, micro.
Coches de alta gama que levantan altas velocidades.
Después venimos a lamentarnos y a llorar a esta mesa, ¿no es cierto?
Exactamente.
Y me parece que no esa es la finalidad de esta mesa. Esta finalidad de esta mesa era hablar con los bomberos, contarles nuestras cosas buenas, contarles nuestra historia, contarles dónde pueden adquirir un producto mejor, de buena calidad, y no contar miserias.
Exacto, pero bueno.
Y lamentablemente muchas veces hemos caído en estos comentarios.
Pero
no se está trabajando como es debido.
Exactamente. Son las 14 horas 46 minutos, Radio Bombero Manía. Reiteramos, si necesitas algo de bombero, para rescate acuático, rescate en altura, todo lo que es tablas rígidas, todo lo que necesitas para bombero, ¿dónde? En Bombero Manía.
Tablas largas, tablas
cortas, collares cervicales, chalecos, en fin, todo. 8 mosquetones, Yumá, elementos de primeros auxilios, estetoscopios, todo lo que vos quieras, ¿en dónde? En Bombero Manía, ahí en la calle Santiago del Estero, entre Alsina y Moreno, Santiago del Estero 282. Las gamas de torniquetes.
Hay varios modelos de torniquetes.
Exactamente. Hay un torniquete israelí, hay un torniquete nacional.
De control de hemostasia, sí, cómo no.
Así que muy, muy bueno. Y bueno, queremos recordarle a la gente que nos escucha, que comentarle un poquito nuestras vivencias con Carlos Constantino. Con él mismo andamos recorriendo parte de nuestro país, gran parte del conurbano bonaerense,
a lugares que no llega a todo el mundo.
Exactamente.
Digámosle la verdad.
A lugares donde mucha gente no llega, la verdad. Nosotros andamos transmitiendo los conocimientos de RCP, maniobras de desobstrucción. Hablamos con los chicos de monóxido de carbono. Y la verdad, Coco, que a mí yo tengo una satisfacción muy, muy grande, muy grande. De hecho, ya tuvimos un testimonio con los bomberos del 9 de julio Corrientes, que la primera intervención del cuartel de la historia, va a quedar en historia, la primera intervención la tuvo el bombero femenino Agostina Insaurralde, en la Facultad de Biología en Bella Vista. Una compañera de ella en la facultad se le produjo un paro cardiorrespiratorio, y Agostina, que es bombero del 9 de julio, ha sido nuestra alumna en 9 de julio, allá por los 25, 26, 27 de octubre del 2018, que con Coco nos dirigimos hasta allá, con mucha alegría, con mucha entusiasmo. Así nos recibieron ellos, Agostina y otras chicas y otros bomberos, porque quiero reconocer que la mayoría del personal de bomberos de 9 de julio Corrientes son todo personal femenino, el 80%. No sé ahora cómo deben andar con la gente, pero para nosotros fue un orgullo muy grande de que lo que nosotros le hayamos transmitido a la gente, a los bomberos ahí, ellos pudieron utilizarlo para trabajar, para que otros vivan. Y así fue, así que estamos muy orgullosos. Ojalá en algún momento podamos volver, pero bueno.
Mira, el viernes 20 hicimos, viernes 20 pasado, en la Escuela Oficial, hicimos el de control de hemorragia.
Ah, contame, Coco.
Control de hemorragia, fuimos con Walter, como Walter Paladino, y primero lo hicimos en un lugar donde uno va permanentemente, entonces es como, y uno es docente de ahí muchos años, entonces medio como el lugar de la casa de uno.
Exacto,
¿no es cierto?
La casa
de uno. Pero bueno, el curso es muy bueno, es un curso ya armado, así como el de RCP, es un curso que es muy práctico, muy 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 didáctico, muy fácil
de aplicar,
y bueno, me parece que fue un pequeño éxito. Este curso lo podemos llevar a cualquier lado.
Exactamente.
A cualquier lado donde nos inviten, lo podemos llevar. Es muy interesante. Es tan práctico, para aquel que no lo conoce, es tan práctico y tan sencillo de aplicar como el de RCP.
Ajá.
Yo te diría tan sencillo como el RCP solo con las manos.
Exactamente.
Con muy poco, más, está encarado el curso con elementos y sin elementos.
Sin elementos.
Así que es muy, muy interesante.
Bien.
Muy, muy interesante. Es un curso reconocido por el Colegio Americano de Cirugía, es el que lo difunde. Acá lo difunde la Sociedad Argentina de Cirugía.
Ajá.
Y es un curso muy, muy, muy interesante. También, y más o menos con un grupo de más o menos de 20 cursantes, dura aproximadamente en 3 horas.
Ajá.
Más o menos, con práctica y todo.
Sí, sí, sí.
Lo cual es un curso muy interesante, porque vos tenés muy poco tiempo, te llevas una herramienta muy, muy útil, y sobre todo en esto que la segunda causa de muerte en la vía pública o extrahospitalario, el sangrado es la segunda causa de muerte. Y que se viene un montón de novedades con este tema y como que te da un panorama actual de lo que es el sangrado, no solo acá en la Argentina, sino a nivel mundial.
Ajá.
Así que
bien.
Vale la pena.
Bueno, así que andaremos en el año 2020.
¿Y el 7 a dónde vamos?
El 7 estamos en un colegio en Loma de Casasco, en la escuela, en la escuelita 41, anduvimos.
La gente no sabe de lo que es Loma de Casasco.
Loma de Casasco es Moreno, la ciudad de Moreno.
Atrás de Moreno,
lo profundo de Moreno, para el lado donde está, si alguien me escucha o si alguien.
Cascallares.
Exactamente, donde está el Club Mariano Moreno.
Cascallares.
La represa de la famosa represa de Moreno. Por esos alrededores quedan estos colegios, Jardín Infante, hay muchos
parece,
ahí.
Parece muy cerquita, pero no llega nadie.
Pero no llega nadie, exactamente. Y acá Coco Constantino, la verdad que con mucha... Yo tengo que agradecerte, Coco, pues siempre lo digo, la predisposición que tiene el hombre que tengo acá a mi izquierda.
No, lo hacemos para... con mucho cariño.
Sí, con mucho cariño.
Y mucho respeto, ¿no?
Y por supuesto, mucho respeto a la profesión, mucho respeto a los oyentes, mucho respeto a la vida más que nada. Y la verdad que le tengo que agradecer enormemente la predisposición de Coco, porque nunca hemos tenido... ni un sí ni un no, siempre Coco, tenemos que ir allá, vamos, Coco, tenemos que ir a Corriente, vamos a Corriente. Fue el primero que se montó en su moto y llegó hasta primero que yo a Corrientes, Cuando yo llegué a Corriente a las 11 de la noche, Coco hacía 2 o 3 horas que ya estaba tomando unos mates con los correntinos allá, con José Ojeda y su gente. Así que...
Ah, y a todos lados que hemos ido también.
Exactamente, sí. Generalmente trabajamos con docentes, padres, y ahora en el 2020 tenemos otros proyectos también que, bueno, ya en su momento ya se los vamos a decir. Bueno, ya estamos finalizando el programa, el último programa de Bombero Manía. Gracias, Fernando, por todo. Muchísimas gracias.
A Walter
Paladino, que nos está escuchando. Un agradecimiento a toda la población, a todos los corresponsales, a todos los bomberos que nos han escuchado durante todo este tiempo. Un agradecimiento enorme para todos ustedes. Y nosotros, como siempre, mi nombre es Carlos Juárez Acuña, seguiremos trabajando para que otros vivan. Coco, despedite.
Bueno, muchas gracias y que tengan muy buenas tardes.
Gracias. Hasta otro momento y estaremos avisando, gente. Un abrazo para todos. Gracias.
Bomberomanía, una radio de bomberos, por bomberos y para bomberos.